A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos, George?
Viste que está esa expresión. Vos que sos un hombre de música, lo debés tener mucho más claro que yo. When the beat drops,
sí,
¿no?
Claro.
Cuando estás en ese momento donde la canción cae y ahí tenés la chance de meter una. El DJ te suele pasar algún efectito o hace un cambio. A mí me gusta que Alvin, con nuestra cortina de apertura, aprovecha cuando llega el momento y te mete justito ahí en efecto. Prepárate. ¿Ves? Ahí está el beat. Bien. Y ahora. 3, 2, 1.
Siempre fue un mimoso.
¿Ves? Me encanta. Por cositas como esas, sapo, que tenemos al mejor equipo de toda la red uruguaya.
Alvin, ya vamos a hacer el saludo formal, porque aparte. Hay un video de Fernando Cristino de las últimas horas, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Sí, lo tenés, ¿eh?
¿En qué anda Cristino?
Lo tenés ahí en la vuelta, Alvin. Fernando Cristino, ya que estamos cerrando de una forma este quinquenio, ¿no? Y arrancamos este quinquenio.
De oro.
Sí, bueno, ponele el mote que quieras. Con Fernando Cristino como protagonista, ¿no?
Arrancó el quinquenio y lo cierra.
Hablando de cómo, fue palo y palo desde...
Sí, sí, fue palo y palo.
Desde el vamos.
Más palo que la llamada.
Más palo,
sapo,
que la llamada. Fernando Cristino, aquellas llamadas que se viralizaron con la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿Quién es Cristino? Bueno, todo esto.
No te hagas tu eco.
El dealer de Luis.
¿Qué es tu eco?
Toda una cosa.
No te hagas tu eco. ¿Qué es tu eco? Es el mejor intercambio. Es el mejor intercambio que se ha dado en la política uruguaya en estos 5 años. Ay. Ese diálogo de no te hagas tu eco de cosas que... ¿Qué es tu eco?
¿Qué es tu eco?
Es brillante.
Es brillante. Habla de la mella que puede hacer la noche en alguien, ¿no? Claramente. Después Cristino, que hacía sus lives en las esquinas con sus cristinitos. ¿Te acuerdas de los cristinitos?
Lo obvio. Todos los personajes que empezaron a aparecer.
Sí.
Después ahora festejó que ganó el Frente Amplio. Sí. Salió.
Yo no vi el último video de Cristino. A mí me lo pasaron y ni siquiera reparé. ¿Es reproducible? Estamos al aire.
Estamos chequeando,
¿no?
Estamos chequeando si es reproducible.
¿Es reproducible?
O no. Estamos chequeándolo, sapo.
No,
estamos chequeándolo.
Me dice que es bueno porque ya lo vio ya. Y Maca también lo vio.
Pero nuestro equipo, nuestro sesudo equipo periodístico,
sí,
está viendo de vetar o no el video, dependiendo del contenido que tenga.
¿Tiene que salude mientras, alguien?
Sí, claro.
Aguanta, me dice, perfecto. Voy a saludar
al mejor equipo.
¿Eh?
Ya te dije que es el mejor equipo de la red uruguaya.
Sí.
Poné el nombre y apellido a cada uno.
Voy a tengo muchos saludos para mandar, ¿eh? Voy contigo, Alvin, ¿querés? Bueno, entonces, dame. Claro, exactamente. Miércoles, ¿no? 2 días para llegar a puerto, ¿no? ¿Mm?
Para mí estamos hace 2 semanas en un constante viernes.
Sí. ¿Hay sargazo hoy?
No. Hace 2 semanas que el mundo está bien.
Bien, perfecto.
Estamos tranquilos.
Oh,
ya.
Bien. Delphi, el delfín rosado ahí.
No hay pasando. Nada por lo que preocuparse.
Qué lindo. Bien, capitán.
Todo sale bien.
Todo sale bien, ¿no?
Todo sale bien.
Esperemos cerrar este con Muño Dorado.
Cada entonces, día es mejor.
Sí, este 2024. Gracias, capitán de esta embarcación, arroba Alvin Green. Ensimismada en la computadora, ¿no? Haciendo recortes de audios, de videos. Y también. Hablo de ella, ¿no? Pensando ya en la próxima montaña a escalar.
Ella tiene un look. Sí, tiene un look.
Sí, claramente. Que es un look de alpinista, se puede decir. Que es arroba uy que macana, Maca Saavedra. Haciendo. Fungiendo de productora y mucho más en esta tarde. Y mientras buscan denodadamente el video del momento, igual se puede tomar un segundo para saludar a la banda loca de canal de YouTube de Sol. Le pega sus papos a la cámara, tranquilo. Arroba César Giacosa, el Switchermaster estrella de esta transmisión. Buenas tardes para todos.
Far, destino. Fiesta, y vámonos en mi coche, que ya se hizo de noche. No te quedes, dale pa' acá. Rompe, que todo se descoce, ya está listo el descorche. Hoy tengo sed de un buen champán. Fiesta, bonche, yate, ven pa' acá. Fiesta, rosé, en punta, dale mami, ven pa' acá. Resiliencia.
Estoy sin palabras.
Resiliencia.
Como el ave fénix, me puse los tenis. Yo miré para arriba y empecé a volar. Y lo que dijeron, que yo no podía, se están lamentando, se quieren matar.
Fiesta.
Me caí.
Ah, no.
Pero renací de las cenizas como el ave fénix.
¿Sirve champagne?
No se cayó tanto tampoco, ¿no?
¿Qué creías? ¿Que me iba a quedar postrado en el suelo? Yo llegué para triunfar.
Fer.
Este es
Cristino.
Fer Cristino, exactamente. Estamos escuchando.
Siempre me pregunto dónde sacan los yates que se usan para este tipo de filmaciones.
Tengo tanta cosa para preguntarme, Jorge. Esto es la Isla Gorriti, claramente. Estamos hablando de un video prototípico de un trapero dominicano, es decir, un videoclip con ropas blancas arriba de un yate, con
chicas lindas.
Lindas.
Con poca ropa.
Poca ropa. En el caso de Cristina, champagne.
Yates. Yates humildes.
Esto es espectacular. Esto es de verdad, ¿no? Esto no lo hizo la inteligencia artificial.
No, esto es real.
Alguien lo quiso ponerme Fernando Cristina más yate. Esto tampoco es un chivo.
No, resiliencia.
Esto no es el chivo de un champagne.
Tiene auspicios arriba. Ajá. Donde dice resiliencia, tiene auspicios arriba. Bien.
Se dan cuenta, resurgió como el ave Fénix, sí. Fernando Cristino.
Sí. ¿Saupo?
Sí.
Para mí.
Tamario.
Alvin, ese imbécil.
Qué bien.
Te necesito de mi lado acá. ¿Sapo? Uh-huh. César, te necesito de mi lado también. Para mí es innegociable, digo como dueño del programa, ¿no?
Sí.
Para mí es innegociable que el año que viene, durante estas vacaciones, hagamos un programa especial que sea fácil desviarse en punta. Uh-huh. Quiero ir a Punta del Este.
Sí.
Tópico número uno. Quiero ir a Punta del Este. Quiero hacer el programa ahí.
Sí.
Quiero que tenga invitados de la calidad de Fernando Cristino.
Haciendo el lanzamiento oficial de su carrera musical.
Y quiero también. Bueno, no deja de ser un programa musical fácil desviarse, política y música. Y Fernando Fiesta. Cristino es ambas, política y música.
Baile.
Fer Cristino, baile, fácil desviarse en punta. Nos vamos a Punta del Este. Nota con Cristino. Nota con el Frente Echegaray. Política más el águila de Graf SPE. Sabemos que hay una persona que va a estar muy emocionada con esa nota. Uh-huh. Llamamos a un columnista, sí, sumalos. Pero lo más importante, Sapo, es fácil desviarse en punta. Es un innegociable para mí. Si vos me decís que no, mi continuidad en fácil desviarse 2025 peligra.
Mirá, te voy a contar una cosa, porque vos te preguntaste, ¿no? ¿Cómo hacen los músicos para conseguir los yates?
Un yate.
Bueno, viste que al final había una serie de chivos. Uno es Popeye. Parece que Popeye es una empresa que alquila yates. O sea, que a cambio del chivardo... No, te tiro un yate. Cristina, así que Jorge, si quieres hacer un programa
King,
arriba.
King Tueco, le ponen. Es verdad que hay que buscarle el nombre, sí. Hay que buscarle nombre artístico a Fer Cristino. King Tueco puede ser, puede caminar.
Porque. Y ese fit con Josacho Sazón.
Sí, ¿no? Claro.
Que se está cocinando, ¿no? Qué espectacular. Y Alvarito Cuartino podría hacer, digamos, el remix también. Y estamos todos contentos. Volvió lo mejor de este país.
¿Es nuestra Wanda Nara? Pregunta alguien. Hay cositas de. La carrera musical de Wanda Nara la venís siguiendo, Sapo, me imagino, ¿no?
La carrera musical de Wanda Nara no la estoy siguiendo. Sé que anda con Elegante.
Dejala para enero.
Con el Duki.
Dejala para enero porque en enero vislumbro un especial de las mejores canciones hechas por famosos no músicos. Enero va a ser un mes muy musical, Sapo.
Bien.
Lo veo por ahí.
Vino el Fefo a poner un poco de orden porque había un desvío.
Las huestes del metal. Musical,
las huestes del metal. Bueno.
Fer Cristino, te sacaste las ganas, Sapo, de ver en qué andaba Fer Cristino.
Sí, bueno, ahí tenés, ¿eh? No sabía que el ave Fénix usaba tenis. Porque es verdad que logra rimar Fénix con tenis.
El ave Fénix usa tenis, Sapo. Más claro,
está bien, es como que está bien. Es un nuevo renacer.
Pregunta en el chat de YouTube, Sapito, si esta puede ser una canción de viernes.
Bueno, sí. Sí.
Puede estar. Yo creo que en verano podemos habilitar esta canción.
Espero que tenga un remix de esto que sea más punchy punchy todavía. Porque esto era medio lounge, ¿no? O sea, demasiado tranca. A mi gusto para un viernes. Voy con este mensaje, Jorge, y ya nos metemos de lleno.
Palo y a la bolsa.
En este arranque. Dicen, informen lo que declaró Lucía Topolansky. No he leído nada, recién me despacho con eso. Bueno, vamos a meternos con uno de los temas del día. Esto surge en realidad surge porque alguien leyó el libro Los Indomables de Pablo Cohen y no simplemente le hizo una entrevista con la solapa. Entonces, al leer el libro, es un libro de este periodista que básicamente recopila conversaciones con Lucía Topolansky y José Mujica. Y en uno de los pasajes del libro, Topolansky habla sobre el avance de las investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad cometidas en la dictadura. Y ahí hace una serie de declaraciones que tomaron, llevó su tiempo que se hicieran públicas y generaran ruido, ¿no? El libro está ya publicado hace unas semanas.
Lo dijo Fernando Medina el otro día, está haciendo un éxito editorial. A ver, si te diría tópicos donde se habla con Mujica y Topolansky que causan polémica. El feminismo seguramente sea uno. El pasado reciente, sin duda, es uno. Y hasta ahora ya determinadas cosas que se han dicho ya causaron polémica por sí mismas. Por ejemplo, haberse reunido con Manini en la chacra post derrota de la coalición. La prédica constante de Manini de sacar a los presos de Domingo Arena. Cuando Mujica dijo hace ya muchos años, pero lo sigue insistiendo con ese tema, de que los presos de cierta edad deberían estar liberados, porque son unos viejitos.
Sí, por un tema, ¿no?
Un tema de humanidad. Cuando Mujica dijo, esto se termina cuando nos muramos todos, refiriéndose a los guerrilleros, los ex guerrilleros, y a los que fueron militares durante el periodo de la dictadura, ¿no? Pero yo creo que esta declaración va un paso aún más allá porque se mete directamente con las personas de izquierda.
Sí, a ver, vamos a para la gente que no está al tanto, ¿no? Topolansky en ese pasaje del libro dice que hay gente que miente en las declaraciones sobre crímenes ocurridos en dictadura. Y esto es textual, ¿no? A un compañero vino a decirle, mentí, decí esto y aquello y metemos preso a fulano. Él contestó, no lo voy a decir. Ahí te acusan de traidor y opinan que los tupamaros no dijeron nada. No, decimos lo que vimos. Confesó Topolansky. Después agregó, nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda, pero no lo vamos a decir. Y ahí viene, bueno, una pregunta de Cohen y Topolansky responde, ¿por qué? ¿Por qué no dicen quiénes son? Porque no somos traidores ni botones. Y después recordó que un militante de izquierda testificó por un caso de la dictadura y el juez a cargo de la causa le dijo, lo quiero felicitar porque de todos los que pasaron por aquí es el primero que dice la verdad. como diciendo que otros le ponían color o directamente mentían, ¿no? Es decir, básicamente lo que dice Topolansky acá es que hay gente que mintió en sus declaraciones con el propósito de que ciertos militares terminaran presos. Esto obviamente generó un sinfín de reacciones. Voy a tomar una reacción del lado de del actual gobierno, ¿no? De un legislador de la coalición, electo legislador, que es Gerardo Sotelo, futuro diputado por el Partido Independiente, ¿no? Que se despachó en su cuenta de Twitter. Dijo que estas acusaciones eran escandalosas y gravísimas. ¿Cuántas personas fueron formalizadas o condenadas y están presas bajo falso testimonio? Según un juez, lo intuyó, como afirma Topolansky, ¿qué deberíamos pensar del resto de los jueces y fiscales? ¿Que no lo sospechaban o que no pusieron el debido celo? Bueno, esto se preguntaba Sotelo. Obviamente, se fue a buscar la palabra de los directamente involucrados. Por un lado, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien fue consultado por el diario El País.
Que recordemos, hace poco se había reunido con los dos por otro tema, así que no hace mucho había dialogado con ellos.
Sí, bueno, Percivale, que es el encargado de buena parte de las investigaciones vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura, y declaró al país que su labor no es responder a políticos, pero que en las causas judiciales no se ha constatado en absoluto lo que se ha manifestado en un libro, en el libro de Cohen, Los Indomables. Y agregó, no tenemos ninguna constancia y de tenerla haríamos la denuncia correspondiente. Y señaló que cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito, necesariamente tiene que denunciarlo, y que si hubiese estado en conocimiento de una situación como la que acusó Topolansky, él estaría en omisión porque trabaja en el Estado. Y dijo que una víctima declara como testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio. Sobre los dichos de Topolansky, entonces, concluyendo, considero que es la opinión de una persona y nada más. No sé en qué se basó para decir eso, si tiene los elementos, que haga la denuncia. Y no fue el único que habló. Hay un comunicado de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que Jorge, si lo tenés ahí a mano.
Lo tengo acá, Sapo, exactamente. Mira, dice lo siguiente, te lo voy a leer, ¿no? Dice, deseamos expresar nuestro máximo repudio ante este tipo de afirmaciones que ponen en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de justicia. Al decir que hay gente que miente en las declaraciones, ponen entrecomillado lo que dijo Topolansky, sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al accionar de la última dictadura cívico-militar, se socava la legitimidad de procesamientos y condenas realizadas en el marco de debidos procesos. Estas declaraciones dañan al propio sistema republicano al tratarse de palabras de una senadora electa que cuestiona el accionar de uno de los poderes del Estado que actúa de forma independiente y con solvencia. Tal como expresan nuestras compañeras y compañeros de Crisol, ha sido la valentía y lucha de decenas de víctimas que han permitido que, al día de hoy, más de un centenar de represores tuviesen una sentencia. Son las víctimas de tortura, de abusos sexuales, de tratos inhumanos, los que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la justicia, a pesar de la revictimización que se sufre en estos procesos y el asedio constante de abogados defensores de militares y civiles acusados. Entre miles de denuncias y acusaciones, quizás pueda haber existido un falso testimonio, pero eso es algo que no nos consta ni tampoco la justicia. Esta posibilidad, sin embargo, no avala poner en tela de juicio a decenas y decenas que han podido hablar, a pesar del dolor y de angustia. Cabe preguntarnos, ¿a quién favorecen estas declaraciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Acaso sirve cuestionar la credibilidad de víctimas en favor de quienes torturaron, asesinaron, secuestraron niños y desaparecieron a nuestros familiares? Cabe señalar que el falso testimonio, conforme a la normativa de nuestro país, es delito, ya sea por declarar falsamente, omitir información o presentar pruebas falsas, por lo que la senadora electa y ex vicepresidenta, conforme al rol que reviste en su calidad de funcionaria pública, ante el conocimiento de la situación, debería denunciarlo en la justicia y no en una entrevista. ¿Bueno sería retractarse? O de no ser así, quizás sea mejor llamarse a silencio.
Bueno, ahí tenés entonces, por un lado, el fiscal Percivale diciendo que si tiene información al respecto, Topolansky haga la denuncia. Familiares le pide a Topolansky que se retracte. Hoy estuvimos en la chacra de José Mujica y Lucía Topolansky. Le hicimos una extensa nota al expresidente, a José Mujica, que va a salir mañana. Mañana la van a poder escuchar y ver entera.
Entrevista completa a José Mujica desde la chacra. Mañana en Fácil Desviarse. También va a estar en las redes, YouTube, todos lados.
Pero bueno, esa entrevista, Sapo, sí. Y obviamente uno de los temas, digo, se habló sobre el tema de coyuntura y temas, digamos, de más mediano y largo plazo. O sea, hay un mix de las dos cosas. Pero en un momento, una de las preguntas cantadas era justamente esa, ¿no? Los dichos de Lucía Topolansky en el libro sobre que había personas que habían mentido para que determinados militares terminaran presos. Bueno, le hicimos la pregunta.
Hoy hacemos un adelanto de lo que va a ser la nota que van a poder ver mañana y lo adelantamos porque está absolutamente vinculado con este tema. Esta es una pregunta que le hicimos en su momento sobre esto y pueden escuchar la palabra del propio José Mujica sobre, bueno, si efectivamente hubo o no personas de izquierda que mintieron en estos testimonios sobre delitos de lesa humanidad para conseguir la condena de militares vinculados a la dictadura. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Lo pueden ver en YouTube? Y si no, lo escuchan en la 99.5.
Hace poco hizo bastante ruido en este libro que les hizo Pablo Cohen a Lucía Topolansky y a vos. Lucía Topolansky decía que sabía de casos de, bueno, militantes de izquierda que habían mentido en proceso contra militares para que vayan presos por crímenes de la dictadura, ¿no? ¿Les consta eso, que hubo casos de personas que están mal procesadas?
Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos conto. Sí. No voy a decir que fuera generalizada. Pero había gente que salió con mucho rencor. Y encontraba que era justo eso. Por las que pasó. No todo, pero sé que hubo caso.
¿Y qué hay que hacer con eso?
¿Y qué quiere que hagamos?
Largo silencio Mujica, después se pasó a otro tema. Básicamente, reafirma las palabras de Lucía Topolansky.
Agrega alguna cosa más, ¿no? Dice, bueno, no generalizo. Y dice, alguna gente salió con mucho rencor. Y bueno, por lo que entendemos, Mujica lo que dice es que hay gente que salió con rencor de la tortura, de la cárcel, de lo que fue la dictadura, y que aprovechó para hacer denuncias falsas para lograr alguna condena.
Sí, lo que busca, digamos, lo que hace Mujica es, digo, de alguna forma,
dice que no fue algo generalizado. Reafirmar
que no fue generalizado y en todo caso también presentar los posibles motivos que llevaron a esas personas a mentir para enjuiciar a algún militar. El rencor podría haber sido el motor de esa actitud.
Tenemos que hacer una pausa, después seguimos hablando un poquito más, pero antes. Uh-huh. Y bueno, es un tema absolutamente peliagudo.
Sí, no van a dar nombres, esto también lo dijo Mujica, o sea, no, o sea, se van a guardar, digamos, esos nombres.
Lo que pasa es que el comunicado de familiares lo que plantea es: el falso testimonio es un delito. Si a vos te consta que esto ocurrió, estás en una obligación, primero moral, pero después hasta habría que estudiar si no es una obligación legal, pero bueno, eso se verá bien después. Hay que ver el rol que tiene cada uno. Los dos son senadores electos, no van a asumir la banca. Se entiende que están bastante retirados del día a día político. Pero bueno, si es un delito, deberías denunciarlo. Si sabés quién mintió, quién cometió un delito al dar un falso testimonio, deberías decirlo. Topolansky, en el libro de Pablo Cohen, lo que dice es que no denuncia porque no son botones ni traidores. Ahora, la pregunta que hace el comunicado de familiares es, primero, la afirmación, esto es un delito, habría que denunciarlo. Y lo segundo es, si no lo denunciás concretamente, ¿a quién sirve hacer esta declaración? Porque vos sembraste, si no me vas a dar un nombre, sembrás un manto de duda sobre todas las declaraciones. Y personas como puede ser Sotelo, porque vos lo mencionaste, uh-huh. lo que salen a decir, que son personas que, estoy haciendo una caricatura, pero seguramente tengan la tesis de que hay muchísimas personas mal procesadas o injustamente procesadas, llamarle como quieras, por delito de lesa humanidad, te salen a decir esto y pueden usarlo como justificación de cualquier cosa, ¿no? Bueno, acuérdense que Mujica y Topolansky dijeron que había gente que salió con rencor a denunciar falsamente, ¿no? Si vos no das un nombre, ¿a quién sirve esto? ¿Cuál es el objetivo? Terminás horadando además la credibilidad de la justicia, porque lo que está diciendo es que la justicia se comió testimonios falsos, no investigó. Entonces, por un lado, le bajás la credibilidad a los que denuncian, que como dice el comunicado de familiares, muchos denuncian sabiendo que los revictimizan, de que van a pasar por un proceso difícil, donde van a tener abogados defensores que le van a hacer el contrapunto y van a ver si su relato es verídico o no. Y la pregunta de vuelta, ¿a quién termina sirviendo esto? Después tenés otra, ese sería un argumento, ¿no?
¿A quién le sirve? Creo que en este momento no es el punto. Sí hay que ver si existen...
¿Por qué hacer estas declaraciones? Esa es la pregunta de familiares, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién beneficia hacer estas declaraciones? ¿Beneficia a las personas que hacen denuncias? No, porque cayó sobre ellos un manto de duda al barrer, donde no se sabe quién mintió y quién no, porque no se hizo un nombre. ¿Beneficia a la justicia? No, porque cae sobre la justicia un manto de duda, te comés denuncias falsas y no las comprobaste. Entonces, a eso no lo benefician estas declaraciones. Entonces, ¿por qué hacer estas declaraciones? Uno podría decir, benefician a la verdad histórica, ¿no? De, bueno, Mujica y Topolansky quieren hacerle honor a la verdad histórica, pero al mismo tiempo no quieren, digamos, mandar en cana a ningún compañero, por lo cual te dicen, hubo denuncias falsas, pero no te puedo decir quién porque tampoco soy un traidor. Es en honor a la verdad histórica, entonces, sería el argumento.
Acá, bueno, acá por lo pronto tenés eso. Hay que recordar que durante estos últimos años, desde filas militares, Manini Ríos fue su vocero principal, pero hubo mucha gente de Cabildo Abierto que una y otra vez criticó a la Fiscalía y criticó a Percivale por haber pedido procesamientos en base a testimonios de dudosa credibilidad o muy lábiles en cuanto a acumulación de prueba y básicamente diciendo hay presos políticos en Uruguay, ¿no? Producto de, digamos, una fiscalía descorada.
La tesis Manini. Prevaricadores uh-huh. Que te persiguen injustamente por revancha.
Entonces, ¿a quién beneficia claramente ese discurso acumulado de Cabildo Abierto en estos tiempos? Es verdad, como decís vos también, esto beneficia a la verdad histórica, es decir, está bueno que alguien diga, si, bueno, está bueno o no lo tengo claro, pero que suceda que alguien diga que hay falsos testimonios que llevaron a prisión a militares que ejercieron la dictadura, ¿aporta la verdad histórica? Bueno, capaz que sí, también. Es verdad que si tirás el dato arriba de la mesa sin afinar el lápiz, ¿no? Queda todo bajo un manto de duda. Todos los casos. Y la otra pregunta es, ¿hay posibilidades de que eventualmente ellos puedan testificar, Mujica o Topolansky, a partir de estas declaraciones que se han citado para testificar y que se les pregunte por los casos a los que aluden o no?
Y bueno, si yo fuera el abogado defensor de personas acusadas de delito de lesa humanidad y tuviera la convicción de que están mal procesados, yo lo llamaría. Diría, me gustaría llamarlo como testigo porque entiendo que estos son un ejemplo de lo que ellos comentaron, ¿no?
Sí.
Creo que se abre una puerta a que haya gente que los quiera llamar. Percivale, viste que dijo en su declaración, hablamos del fiscal que aborda este tipo de delitos, ¿no? Que su trabajo no era entrar en polémica con los políticos. Pero si quisiera, podría, supongo, tomarles una declaración en base a la alarma pública que generan estas declaraciones, tomar una declaración a ver qué tienen para decir. Lo que pasa es que si vos no te llaman... Viste que hay todo un tema legal, no sé si te acordás que tuvimos este debate con el tema legal y el padre Astesiano, ¿no? Si a vos te llaman como testigo, tenés determinadas, ¿no? Tenés determinadas responsabilidades y derechos. Si a vos te llaman simplemente para declarar, no tenés un abogado presente. Viste, es que sería, ¿en calidad de qué lo llamarían, no?
Hay que, o sea, ver.
Sería, por eso te digo, es una situación rara, está la pregunta de quién beneficia esto, una tesis es a la verdad histórica, otra tesis es a los que tienen un discurso sobre este tema como Cabildo Abierto, por ejemplo. La tesis de que esta es una declaración que hay que leerla en clave política, de hacerle una guiñada a Manini, a Cabildo Abierto, en un contexto donde el próximo periodo legislativo precisas una mayoría.
Acá por lo pronto, Jorge, tenés que hay casos y casos. Hay casos que tienen sentencia firme, otros que están en proceso. Capaz que los que están en proceso y le quedan instancias judiciales todavía, esos abogados, defensores militares, pueden decir, vamos, pará, capaz que estas declaraciones aluden de alguna forma al caso de mi cliente.
Entonces, capaz benefician a algunos que están presos, capaz que es un, no sé, es una guiñada a alguno que está preso, como diciendo, mirá, reconozco que tu situación está mal, lo digo públicamente, pero no puedo decir quién porque no soy un traidor.
Bueno, ahí en la entrevista con Mujica, que va a estar completa mañana, hablamos más allá de este tema, hablamos, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de obtener información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. O sea, la biología corre, muchos de esos militares que conocen, tienen datos, están en sus últimos años, en sus últimos meses, y hay alguna alternativa a las utilizadas hasta ahora para que aporten información extra. Bueno, Mujica tiró algunas puntas sobre ese tema y capaz que puede estar todo atado, ¿no? En el reconocerles algunas cosas a ellos también se puede por este lado, digamos, conseguir alguna información. No está claro. Mañana les recomiendo escuchar la entrevista entera con Mujica. Por lo pronto, valía la pena escuchar este adelanto porque tenía mucho que ver con el tema del día, ¿no?
Habrá más de un titular, todo gracias a @uyquemacana, ¿no? Maca Saavedra, qué productora, la gestora de todo esto. Lo que ni la dupla Balmeli Batalla logra gestionar, te lo saca Maca Saavedra en una semanita.
En una semana.
Por abajo de la pata, ¿no? Mientras sube una montaña, ¿no? A la carrera te gestiona una nota con Mujica en el medio de la tormenta.
Tira un WhatsApp.
Bueno, vos hoy.
Sí.
Está mal si yo te pregunto, ¿vas a dedicarle este programa a alguien? Porque es un día muy especial.
Sí, sí, hoy le dedicar claramente. El programa de Keith Richards, que cumple 81 pinos, el guitarrista de los Rolling Stones, nacido en Dartford, Inglaterra, al igual que su gemelo musical, que es Mick Jagger, que también es de Dartford, una maravilla de la ciencia humana, sigue vivo Keith Richards, digamos, la novedad de que sigue vivo Keith Richards, a pesar de los pesares, a pesar de haber atravesado todo tipo de excesos durante décadas, hace que sea un motivo de celebración. Están activos, o sea, estuvieron girando hasta hace algunos meses, siguen sacando discos. Y para celebrar su cumpleaños no voy a pasar una canción de los Rolling Stones, sino que voy a pasar una canción que en el año 75, para que tenga una idea, ¿no?, de el agua que ha corrido abajo del puente, le dedicó Nils Lofgren a Keith Richards. Nils Lofgren, para el que no lo conoce, fue durante mucho tiempo guitarrista de Neil Young, fue guitarrista de Bruce Springsteen durante toda la etapa del Born in the USA y también tiene una extensa carrera solista. En el año 75 saca su primer disco solista y compuso una canción que se llama Keith Don't Go, Keith No Te Vayas. ¿Por qué? Porque desde hacía unos años que la prensa, sensacionalista por lo general, hablaba de que Keith Richards estaba en las últimas. Keith Richards estaba por morir. Keith Richards cayó preso por posesión. Keith Richards no pudo subirse a un escenario por su estado sanitario. Keith Richards adicto a la heroína. Keith Richards, Keith Richards, Keith Richards. O sea, Keith Richards estaba por pelarse, básicamente. Y entonces, en un acto desesperado, Nils Lofgren le escribe esta canción que es Keith, no te vayas, oda al Glimmer Twin. En un pasaje dice: extrañamos a nuestro padre Jimmy, a Jimi Hendrix, que había muerto hace 5 años. Es difícil de respirar con su pérdida, pero todavía te tenemos a vos, hermano. No te claves a la cruz. Te he visto cómo liderás a la manada, cómo le pones la carne a el alma. Le traes el mensaje a millones. Así que, por favor, Keith, no te vayas.
this is a right away letter. I gotta mail it today, straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say, key, don't go. Ten thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. Say, keep on go. I said, keep on go. Oh, don't take my fun. Keep on go. Keith, don't go, nah, nah.
Don't go.
sin desviarse.
Ya está en redes, Sapo, el adelanto de la nota con José Mujica desde La Chacra, grabado hoy. Mañana la van a poder ver en todas las redes de Fácil Desviarse, en el canal de YouTube, y la van a escuchar al aire acá en FM del Sol 99.5. Sapito, sí. ¿Qué te pareció de La Chacra? Contame algo.
Estuvimos hoy más temprano con la gente digital, estuvo Alvin Green también haciendo, fungiendo de operador. Nada, bien, yo había estado alguna vez hace mucho tiempo ya en el espectador, en una de las coberturas de elecciones, elección 2009, creo.
El sapito electoral.
Sapito electoral.
¿Movilero?
Movilero, pero sí, pero me acuerdo que no tuve suerte con.
¿No conseguiste la declaración no, de la noche?
No me acuerdo que si no estaba, no me acuerdo qué pasó. Me acuerdo de hacer un móvil desde la cancha de la luz ese día, al final.
Ah, con ¿por una qué? Vista desde la ahí, cancha de la luz.
A la bahía. Bueno, había que ponerle color. ¿Viste lo que son los móviles de elecciones donde no puedes hablar de política?
Sí,
no
claro.
Nada, no tenés el testimonio del protagonista.
¿Qué hago?
¿Qué haces? Un móvil desde la cancha de la luz. Estuvimos hablando buen rato con Mujica. Estuvimos hablando 40, 50 minutos ahí en la parte de afuera. A ver, estamos hablando de un lugar que es visitado por personas de todas partes del mundo, uh-huh. Todos los días, básicamente.
Mucho pedigüeño, ¿no?
¿Cómo?
Claro, que van a sacarse la foto con Mujica,
a mucha gente
a
que
conocer
llega.
A Mujica, quiero la foto, quiero el momento.
Está lleno de gente que llega, digamos, que está de mochilero por el mundo, recala en Uruguay. Y al punto que vos ponés...
Extranjeros que quieren ir a ver qué onda. Vos no van, Google, se tiran hasta ahí.
En Google Maps ponés dónde queda Chacra de Mujica y te lleva, porque ya es un punto sí. Turístico. Así que bueno, nada, tuvimos una buena charla con Mujica. Hablamos obviamente del presidente electo, de Yamandú Orsi. Hablamos del gabinete, hablamos de Gabriel Odone. Hablamos del MLN, del MPP, del futuro del MPP, de la importancia o no del MLN en este momento, del MPP, qué es el MPP, las mujeres en el MPP, el feminismo. Hablamos de... Obviamente Mujica siempre trata de hallar la conversación hacia sus berretines, ¿no? Que están muy vinculados a la producción agroexportadora y por dónde tiene que crecer Uruguay y las ideas que tiene en mente, que siempre está rumiando, pero fue por todos lados. Hablamos de Javier Milei, del peronismo, en fin, bueno, todo eso y más va a estar mañana acá, la vamos a alargar acá en vivo Fácil Desviarse y después obviamente va a quedar subida en YouTube, en redes, porque fuimos con equipo audiovisual.
Háblame, hablando de temas, uh-huh. ¿no? Grandes temas del mundo. Entrador, el título del libro que tenés entre manos, Zapito.
Sí. Lo único que se veía de la cancha de luz era la bahía Arroyo Miguelete, es verdad, era el Arroyo Miguelete, no me acuerdo. Yo tengo recuerdo de estar viendo agua turbia ahí abajo. Seguramente no era la bahía.
¿Cómo se titula el libro?
Tengo este ¿Entrador? Libro que se llama Democracia Muerta. ¿Democracia Muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado. De Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo que hace mucho tiempo ya está radicado en Chile, en donde ha desarrollado su actividad académica. Es un libro absolutamente abarcativo. O sea, obviamente, a partir del titular Democracia Muerta, trata de explicar por qué llega a esos signos de interrogación. Es decir, cuáles son las amenazas a la democracia liberal en la región. Y entonces va parando en diferentes países y mostrando los motivos por los cuales se está erosionando la democracia en Paraguay, en Chile, en Argentina, viaja a Bolivia, pasa por Colombia, va a Brasil, habla de Uruguay, es decir, se mete con el mundo del narcotráfico, del neoextractivismo, habla de los estados fallidos, de la corrupción, con mucho detalle, con muchas anécdotas, para llegar a, no conclusiones, pero sí a reflexiones sobre los desafíos que tienen las democracias liberales, los partidos políticos, en estos tiempos de ansiedades y de aspiraciones insatisfechas de un porcentaje importante de la ciudadanía.
De eso, después de la tanda, Sapo, ¿te puedo pedir una canción?
Sí.
¿Sabes, Alvin?
No querés Kiss Don't Go, ¿no?
No.
¿Puedo poner algo de...?
En realidad, si te puedo pedir que me dejes poner una canción.
Ah, perdón, Jorge. Me pensé que estabas pidiendo tema y ya estaba haciendo, obviamente.
No. Ya hiciste bastante daño.
Nils Lofgren.
Alvin, tengo en la cabeza, no me preguntes por qué, pero hace días, esta canción de Charlie García, vos me conocés, sabés que a diferencia del Sapo, que es un cultor de la rareza, ¿no? Es un hombre de nicho. Vos sabés que yo siempre voy a lo clásico y a lo básico, el roce pop. Es lo que a mí me atrae. Si yo te digo, Charlie García, te digo que tengo una canción en la cabeza hace tiempo. ¿Cuál pensás que puede ser? Gracias, Alvin.
Fácil desviarse.